COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Los exámenes de Biología y de Historia del Arte han abierto esta mañana la última jornada de la BAU en Vigo y en toda Galicia. En total, unos 2.700 alumnos de secundaria de nuestra ciudad y del resto de concellos del sur de la provincia llevan desde el martes realizando las pruebas de acceso a la universidad, buscando alcanzar la mejor nota posible para matricularse en su carrera favorita. En este sentido, Paqui, que es la madre de una de las alumnas que estos días examinan, dejaba claro que lo importante es que estudien lo que quieran.
Pues en este caso no ten claro todavía. Está ahí con varias opcións, filoloxías, integración social, traballo social, pero diga hasta que pase esto que non vai a pensar no paso seguinte. O que la lle guste, porque considero que o futuro ten que ser traballo, pero dentro de algo que che se debean, porque a vida é así.
El último examen de la BAU acaba en menos de 10 minutos y ahora solo queda conocer las notas para saber en qué carrera se pueden matricular los alumnos que en este 2022 han realizado la primera selectividad post-pandemia. Escuchas Mediodía COPE Vigo, recibo un saludo de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, boas, saúdos.
Saúdos desde a comarca de Vigo. Agardamos unha tarde de estabilidade, xa con ceos prácticamente despexados e ademais con entrada e de cálido en superficie que contribuirá a que esas máximas ascendan de xito moderado. Con respecto a onte, podemos acadar valores alrededor dos 25-26 graus. Unha situación de estabilidade que volverá a repetirse na xornada do venres. Seguiremos ademais con entrada de aire cálido. Polo tanto, día de ceos prácticamente despexados dende primeira hora, con temperaturas en ascenso. As máximas mañá venres poden acabar os 28 horas.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 24 grados aquí en Vigo, 27 en Ponteareas, 26 en Redondela, Porriño, Tuyo y Crescente, 23 en Acañiza y 21 en Gondomar y Bayona. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, tenemos hasta ahora circulación fluida en toda la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha vuelto a mostrar este jueves la necesidad de un PERTE de la automoción que satisfaga las necesidades de Stellantis Vigo, la planta de automoción más productiva de España. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, el jefe del Ejecutivo gallego espera que Galicia reciba el mismo trato que otras comunidades autónomas y que los proyectos asociados a la planta de Stellantis en Vigo reciban los suficientes fondos europeos para seguir siendo referente en España y Europa.
Algo tan fundamental para Galicia, miles de postos de traballo, directos e indirectos, a consolidación de Stellantis con novos proxectos, novas plataformas, novos tipos de vehículos, necesita apoio europeo, igual que se está comprometendo na automoción noutros lugares. Acabamos de ver que o PERTE, por lo menos o primeiro PERTE, Stellantis quedaba fora nunha gran parte, eu agardo que me dé certezas de que eso non vai ser así e de que terá un apoio dos fondos Next Generation.
Y de este PERTE de la automoción también habló el delegado de Zona Franca, David Regades.
El consorcio trabaja en un proyecto de colaboración público-privada que supondría la construcción de una fábrica de microchips, concretamente de chips fotónicos de última generación. Escuchamos al delegado de Zona Franca, David Regades.
Pues empresas que ya están fabricando semiconductores no mundo con órganos de dirección fuera de España. E despois tamén temos o apoio da industria local e socios industriales local, con lo cual vai ser un proxecto moi reforzado e, bueno, esperemos que pronto podamos anunciálo e antes do verán estemos con este proxecto en marcha.
Y también te cuento que los familiares del Villa de Pitanxo ampliarán la demanda presentada ante la Audiencia Nacional para actuar contra el sobrino del patrón del barco, Eduardo Rial.
El juez Ismael Moreno por el momento solo ha aceptado la querella contra el patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, y la empresa armadora Nores de Marín. La decisión se toma tras conocerse que Rial le habría confesado a un conocido cuando estaba a bordo del barco que lo rescató, que declararía lo que dijese su tío Juan Padín. Esto es lo que ha ocurrido en sede judicial algo que hace sospechar a las familias que creen que está encubriendo a su tío.
Y por cierto, estos familiares no lograron finalmente reunirse con Pedro Sánchez.
El jefe del Ejecutivo español no quiso recibirlos, aunque sí acudieron a la tribuna del Congreso cuando un diputado popular formuló una pregunta sobre el Villa de Pitancho a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La ministra acusó al Partido Popular de intentar politizar la peor tragedia marítima de los últimos años. Por su parte, la portavoz de los familiares del Villa de Pitancho, María José de Pazo, ha anunciado la creación de una comisión interministerial que estudiará el naufragio.
Y el PP de la provincia de Pontevedra celebra su congreso el próximo 9 de julio.
Allí se elegirá al sucesor de Alfonso Rueda al frente de la formación en la provincia. Rueda se vio obligado a abandonar el cargo al asumir el cargo de presidente autonómico del partido. Los afiliados interesados en presentar sus candidaturas tienen del 16 al 20 de junio para hacerlo. El mejor situado sería el actual delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que a su vez es el presidente interino de la formación hasta que no se escoja a un nuevo líder. A pesar de que López forma parte con muchas papeletas, no se descarta que otras figuras como la alcaldesa de Marín, María Ramallo, o el consejero de Cultura, Román Rodríguez, den el paso y se presenten como candidatos en el Congreso.
Y en Vigo, un hombre ha sido detenido tras abofetear a su pareja durante una discusión.
Agentes de la policía local de Vigo han detenido a un joven de 22 años de edad natural de Perú como presunto autor de un delito de violencia de género. Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche de ayer miércoles en la travesía de Vigo.
Y las piscinas de Samil ya están abiertas.
Lo harán hasta el próximo 30 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. De esta forma lo daba a conocer el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Lo escuchamos.
Hoy se abren las piscinas de Samil. Bueno, el tiempo no es muy proclive a la apertura, ¿no? Ya ayer se abrieron aunque llovía. Cinco piscinas de agua salada, agua depurada, un socorrista por piscina y completamente gratuitas.
Y en actualidad de concellos del sur de la provincia, te cuento que Porriño ya se prepara para su tradicional Festa do Pan.
Después de ser suspendida por la pandemia en 2020 y 2021, el evento celebra en el barrio de San Benito su quinta edición, no solo con gastronomía, sino también con música o talleres. Sobre este tema hemos hablado en Herrera en Cope Vigo con el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo. Lo escuchamos.
Todas las personas que se acerquen se van a encontrar con algo tradicional, algo esencial en todas las mesas. Podrán encontrar numerosas variedades de numerosas panaderías que realmente pues hacen posible esta quinta feria del pan y que demuestra un potencial enorme que tiene nuestro ayuntamiento y nuestras panaderías que también pues se unen para lograr que esta quinta feria del pan sea todo un éxito y continúe por muchísimos años, porque realmente somos un referente en este sector.
Como novedad, en vez de un puesto por panadería, la organización ha decidido que se instale un único puesto donde podremos adquirir el mejor pan elaborado en Porriño. Un evento que no se van a perder nuestros compañeros de fin de semana COPE con un programa especial este sábado desde esta localidad del sur de la provincia de Pontevedra.
Y Gondomar celebra este fin de semana su primer certamen de música coral en la calle.
Un evento que hemos hablado sobre el que hemos hablado en Mediodía COPE con Paco Ferreira, alcalde de Gondomar.
Van a estar cuatro corales, tres del propio concello, una última de aquí del concello de Vigo, y donde van a pasar pues alrededor de ciento y algo coralistas, donde van a estar dando su concierto y donde podamos llenar esa plaza del concello, esa plaza paralela, pues con este certamen que desde luego tiene muy buena acogida.
Y SOS Porriño recibe 18.000 kilos de alimentos de Cruz Roja.
Una cantidad que será entregada a unas 200 familias porriñesas que actualmente son usuarias del Programa Municipal de Alimentos.
Y para finalizar, para concluir, ya tenemos con nosotros a Ricardo y Miguel, que nos trae la información del deporte. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos del Celta, de temas de mercado, porque ya hace unas semanas adelantábamos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra que interesaba el nombre de Joselu, futbolista del Levante. Pues al final se le escapa al Celta porque el jugador ha decidido renovar con el club granota y jugar en segunda división. El club estaba muy interesado, el Celta, de hecho, tuvo contactos con Felipe Miñambres, con el director deportivo del Levante, pero, como te digo, José, se escapa esta opción. En balonmano, además, nuevo fichaje del Atlético Guardés, se trata de Elena Mores, extremo internacional con las Guerreras Junior, que procede del Elda Prestigio de División de Honor Plata. Es una de las muchas incorporaciones que ha anunciado el club miñoto durante estas últimas semanas.
Muchísimas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias.